El camarero del bar donde amo, escribo, sueño, pienso, me aburro, te espero. Mi segunda residencia, si fuera una escritora de moda, una burguesita de moda, una tenista o una presentadora de televisión. El camarero del bar me sonríe a pesar del calor del verano. Trabaja demasiado, 14 horas de una mesa a la otra y el pedido lo más rápido posible. Cualquier día se va a deshidratar y los médicos le darán pastillas de potasio. No un salario mejor ni menos horas de trabajo. El camarero tiene camisa blanca y pantalón negro. Los cabellos cortos. 25 años. Le gustaría irse a dormir, pero los parroquianos de estío en la ciudad somos pobres, insomnes y muy pesados. Comemos, bebemos, charlamos. Está deseando irse. ¿Para esto se hizo la revolución bolchevique? ¿Para esto triunfó el capitalismo? 14 horas salvajes. 14 horas sumisas. Después me toca limpiar, me dice con resignación. No leyó El Capital. No sabe posiblemente en qué consiste la plusvalía, pero la genera. Las mesas están sucias, los residuos del comer, del beber. Los servicios también están sucios. Cuando se cumplan las 14 horas, se irá. Mal pagado. Mal dormido. Convencido de que este es el único sistema posible. Es verdad. Yo tampoco puedo pagarle con poemas. Yo también estoy mal pagada. Le deseo las buenas noches. Me voy a dormir. Nuestra jornada de bar ha sido larga, a pesar de que yo sí leí El Capital. Cristina Pedrosi, del libro Estrategias del Deseo.
Maravilloso ese libro de Cristina Pedrosi. Ahí está también ese poema que hemos escuchado tantas veces aquí, de los pequeños y de los grandes deseos. Tenemos la suerte hoy de contar al otro lado del teléfono con precisamente la autora de ese y otros muchos poemas que, bueno, que habéis tenido el placer de escuchar aquí en nuestro programa Mar de Fueguitos. Muy buenas noches, Cristina.
Buenas noches y muchísimas gracias por haber leído ese poema justamente. Muchas gracias por ese poema, y en segundo lugar porque lo han leído muy muy bien y porque han puesto una música de fondo que ni yo la habría elegido también.
Pues eso le toca, bueno, a nuestra compañera María y Tomás.
Felicitaciones y muchas gracias de mi parte.
Escuchábamos ese poema y, hablando de poesía, no sé si es bueno empezar hablando de dinero. Decías que te consideras mal pagada. No sé si eso era antes, sigue siendo, si tiene que ver con el dinero.
Sí. A ver, yo creo que todos sabemos que escribir... se puede escribir de dos maneras, se puede escribir para vender o se puede escribir por amor a la literatura. Generalmente quienes escribimos por amor a la literatura y a nuestros lectores estamos mal pagados, sobre todo porque además no escribimos para ganar grandes premios, ¿no? Esos premios que a veces, y con mucha justeza, se ha denunciado que en realidad, en vez de ser premios literarios, son grandes empresas propagandísticas pagadas por las propias editoriales, ¿no? Entonces, cuando digo que los escritores estamos mal pagados, pero no peor pagados que lo que está el que trabaja en el metro, o de pronto que limpia vidrios, cualquiera de esas profesiones que realmente el sistema capitalista considera que no son de las que están en el primer escalafón de la jerarquía, que es ser empresario o especulador de bolsa.
Hablabas de los premios y vamos a charlar contigo con la excusa de un premio que te han dado hace poquito de poesía, y me ha llamado la atención que uno de los jurados de ese premio aparece al comienzo de tu libro. No sé si tiene algo que ver una cosa con la otra o no.
No, a ver, yo siempre digo que se presenten todos los que quieran a los premios que yo he ganado, que no he ganado muchos, porque me he presentado muy pocos, porque son los únicos que son limpios. No, a ver, yo no supe la constitución de... En primer lugar, que me presenté con un seudónimo, no supe hasta el final la composición del jurado, hasta el día que recibí el premio, porque no la hace pública. Y yo, no es la primera vez que cito a Caballero Bonal. Caballero Bonal me parece un buen poeta, y por casualidad, es totalmente casual, yo no lo sabía, Caballero Bonal estaba de jurado, pero tampoco creo que Caballero Bonal me hubiera premiado porque yo hubiera puesto una cita, porque me imagino que habrá cantidad de poetas que ponen una cita a Caballero Bonal, ¿no? Y por lo demás, él y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero nunca nos hemos tomado un café juntos, ¿no? Pero bueno, en fin, en este caso yo no sabía para nada. No, puse tres citas. Tocó que Caballero Bonal estaba de miembro del jurado.
En ese... Bueno, en ese... Este...
De Torrevieja, del que estás hablando.
Sí, del de Torrevieja, sí. De Habitación de Hotel.
Sí, que lo por Habitación de Hotel, sí.
Decíamos, en este libro, o en la tapa de este libro, se habla o se cuenta un poco, pues, todo lo que llevas escrito en cuanto tiene que ver, bueno, con la cantidad, ¿no? 5 novelas, 9 libros de relatos, 13 libros de poesía, más de 1000 artículos. Sí. Y también se dice en esa tapa de ese libro, que me ha llamado la atención, que vives como escribes y escribes como vives.
Sí.
Teniendo en cuenta todo lo que has escrito, ¿se diría que has vivido mucho o...?
Sí. Yo a veces pienso que, bueno, que mi vida daría como para 5 o 6 vidas de otros, ¿no? Estuve exiliado de mi país, estuve exiliado del franquismo, tuve que huir a Francia, he vivido también como exiliada en Berlín, en el Berlín del Muro. Me ha tocado, por suerte, me ha tocado una época que muy intensa, plena de acontecimientos. Yo siempre digo que tuve la desgracia de ver nacer el fascismo en mi país, pero también la enorme satisfacción de contribuir a que cayera tanto en mi país como en España, ¿no? Porque para mí, por eso es que en esa contratapa que tú estás leyendo, cuando yo afirmo que vivo como escribo y escribo como vivo, es porque para mí la literatura tiene una función social, es un compromiso, pero no un compromiso es solamente en lo que tiene que ver con las opiniones políticas, es un compromiso con la especie. En ese sentido, un poema de Bécquer puede ser un compromiso también porque está comprometido con una cierta concepción de lo que es el amor lírico o lo que es la poesía, ¿no? Sí, yo creo que he vivido muy intensamente y eso lo sienten ahora, ya te puedo asegurar, mis huesos y mis músculos, que tienen más años de los que yo tengo de verdad.
Más años, sí, pero en tus poemas, sobre todo cuando hablas en muchos de ellos de la escritura, de las palabras, de las letras, se nota, bueno, hace poco teníamos el libro que recogía un poco toda tu poesía, poesía reunida,
sí.
Y se nota como, no sé, la misma frescura o el mismo cariño a las letras y a las palabras que hace, pues yo que diría, pues 30 años.
Sí, porque mira, yo quiero recordar a mi gran amigo Cortázar, muchas veces, sabes que fuimos grandes amigos, y los dos reconocíamos que lo que hay que conservar siempre, a pesar de todo, a pesar de las dictaduras, a pesar de las opresiones, es la mirada del niño, porque para el niño todo es nuevo, y generalmente tienen un enorme deseo de saber, de comprender, quizás eso es un instinto del ser humano, ¿no? Y si conservamos esa frescura, claro, es verdad que no envejeceremos interiormente, aunque nuestros huesos y nuestros músculos sí, porque es no habituarse, no hay nada peor que el hábito pone opaco todo, ¿no? En cambio, si uno mira el atardecer como si fuera por primera vez y una calle, y mira a los seres que lo rodean con frescura, yo creo que se conserva no solamente esa cosa de ingenuidad, sino también la posibilidad de conocer sin prejuicios, que es lo más importante, conocer sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Y cuando hablo de escritores mal pagados, estoy pensando en Cortázar, que vivió casi hasta el final de su vida en un cuarto piso sin ascensor, como dice el tango, en la calle Rue de Le Peón, en París, y que siempre me decía, yo para vivir no necesito más dinero que para comprarme los polos, que se los polos y el suéter, ¿no? Que se los compraba en el Corte Inglés de aquí, de Barcelona, porque en París no había tallas especiales y él tenía los brazos muy largos, y para una caja de cigarrillos y un coñac por la tarde. Y yo creo que sí, que es rico realmente quien siente que no le falta nada. Y a veces, para que no te falte nada, se necesita una gran frescura, una gran frescura interior, ¿no?
Frescura, y como dices en uno de tus versos de este libro, la capacidad de asombro, hablas del asombro, de la capacidad de descubrir cada día, pues no, las cosas que nos rodean. ¿Cómo se mantiene, cómo se cultiva esa capacidad de asombro?
Sí, en mí es espontánea, A ver, yo tengo una gran curiosidad que la mantengo desde la infancia. Mi madre dice que fui absolutamente insoportable como niña, porque me pasaba preguntando por qué, y un por qué me llevaba otro por qué, y otro por qué, y otro por qué. Entonces no existía la Wikipedia esta, para meterse en internet y poder resolver esas preguntas, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, momentos un poco más dramáticos, que cuando leí por primera vez, por ejemplo, el diario de Ana Frank, yo tenía 12 años, o sea, me pregunté por qué yo nací en Montevideo en 1941 y no nací judía en Alemania y no me tocó estar en un campo de concentración. O sea, hay ciertas preguntas que hay que hacérselas para poder conservar esa sensación de que todo es nuevo si lo veo por primera vez y tengo ganas de conocerlo. Porque cuando uno dice ya lo sé, ahí empieza la vejez. Esto ya lo sé, no. Todavía, por suerte, nos quedan muchas incógnitas y todos los días leemos de pronto cosas que nos pueden... No estoy hablando solamente de literatura, estoy hablando de leer desde el periódico hasta los prospectos de los medicamentos, ¿no? A mí me resulta fascinante que haya explicaciones, porque como casi todo es multifactorial, como casi todo tiene no una explicación sino 20, y no son contradictorias entre sí, sino complementarias, es como si pudiéramos ver a través de un caleidoscopio que tú lo mueves y aunque son una cantidad limitada de figuras, la visión que tienes cada vez que lo mueves es diferente. No tengo una fórmula, esto es espontáneo. Yo a veces me doy cuenta que salgo a caminar por la calle de mi barrio, donde vivo hace muchos años, y lo miro. El otro día estaba una amiga, por ejemplo, y claro, se van a reír de mí, pues así, se asoma al balcón, y yo vivo en esta casa hace varios años, y me dice, ¿esa churrería de enfrente cuándo abre? Y le digo, ¿qué churrería? Y dice, esa churrería que está ahí enfrente. Digo, nunca la vi. Claro, ahí te estoy dando lo opuesto, es decir, no veo. Hay cosas que no veo porque no me llaman la atención, pero cuando veo las cosas por primera vez y miré la churrería por primera vez, posiblemente esta churrería va a aparecer en un próximo poema ya. Porque, y lo decía Walt Whitman, que era un gran poeta, dijo, pocas veces nos damos cuenta que la hierba es verde, ¿no? De tanto que la vemos, como con una manera habitual, ¿no?
De cosas que, bueno, de las que no nos damos cuenta, uno de tus poemas de este libro habla de la obediencia, y ahí cuentas eso de que, bueno, estamos cambiando los orgasmos por los somníferos. Sí. No sé, bueno, cómo no se puede contar los poemas, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo ves tú ese cambio? ¿Cómo nos está afectando ese cambio?
Yo creo que es una teoría personal, subjetiva, que por subjetiva no es una ley, ni quiere decir que sea una opinión acerca de toda la realidad, ni de todo el mundo, ni sobre una generación. Lo que sí he observado es que en una sociedad de economía capitalista salvaje, como la que vivimos, en casi todo el primer mundo, la productividad es lo más importante. Ahora mismo los horarios de trabajo se prolongan mucho porque si además están partidos, resulta que el horario incluye esas 2 horas supuestamente de ocio, que la gente no da tiempo para ir a su casa. Y además, las distancias a veces son grandes, entonces llegas a la conclusión de que la gente emplea la mayor parte de su tiempo en trabajar. Y que lo que recibe es un salario que muchas veces solamente le alcanza para vivir hasta el otro mes que también tiene que trabajar. Con lo cual, el amor, por ejemplo, cuando digo los orgasmos me estaba refiriendo al amor, hacer el amor, no fornicar, que son 2 cosas distintas, fornican hasta los perros, hacer el amor se acerca más al arte, ¿no? Si no hay tiempo, si no hay ocio, no, entonces no puede haber ni imaginación, ni sensualidad. Entonces, claro, si la gente mide quién es por lo que tiene y no por lo que siente, a mí me resulta una sociedad bastante alienada y peligrosa también, porque no tenemos tiempo de detenernos a escuchar a los demás ni a tocarlos. Y yo digo a veces en broma que en las grandes ciudades, sobre todo del mundo capitalista, la gente para ser escuchada tiene que pagarle al psiquiatra o al psicoanalista y para ser tocada al masajista. Y eso tiene que ver, sí, con una concepción muy productiva, es decir, la pregunta no es quién eres, sino qué haces permanentemente, ¿no? cuando a veces, y eso lo han dicho por ejemplo casi todos los investigadores científicos, que se llega a descubrir algunas cosas porque se pierde mucho el tiempo, porque se está mirando mucho tiempo la manzana que cae del árbol, o se está pensando mucho tiempo en qué es el tiempo para que salte la fórmula, ¿no? Y yo creo que, claro, que el amor, el goce es improductivo, es decir, el placer de una conversación no produce más que eso, placer de conversación. El placer de una caricia no cotiza en la bolsa. Y me temo que nos estamos dirigiendo hacia un mundo donde lo que no cotiza en bolsa es aparentemente despreciado, cuando es imprescindible para el yo, para no para el ego, para el yo. Los bienes materiales son importantes para el ego, en cambio los valores afectivos son importantes para el crecimiento del yo. Y es en ese sentido que advierto en ese poema que lamentablemente parece que importaran más los valores materiales que la afectividad, ¿no?
Hablando del amor, también en ese poema te preguntas por la civilización que estamos construyendo, pero hablando del amor, también asombra y da miedo todo esto de los cables, internet, las nuevas tecnologías y cómo se está utilizando para sentirnos, no sé si queridos, o para hacer el amor a través de los cables o de la señal del teléfono.
Eso también me parece un signo tremendo de nuestra época, ¿no? Hace poco un amigo, bastante querido por mí, me dijo que él, y que bueno, que vive con su pareja, ¿no?, que él de noche, dedica la noche, parte de la noche a entrar en internet y que con un hombre falso, y a ligar. Y yo me quedé anonadado, no le dije nada porque lo quiero mucho. Espero tener una conversación un poco más cercana con él para que me lo explique, porque me parece tremendo. A mí me daría miedo, me daría tremendo miedo ponerme un nombre falso, pero también me daría muchísimo miedo establecer cualquier tipo de vínculo si no le veo los ojos. Si yo no le veo los ojos a la persona que me está hablando, no me creo nada, porque lo que nos es como en el póker, lo que nos revela al otro son pequeños gestos involuntarios, de pronto el fruncimiento de un labio, de pronto un tic en el ojo, ¿no? Y esas cosas para mí son esenciales para establecer la comunicación. Si una comunicación virtual que va por el aire y del cual al otro no lo puedo tocar, el tacto comunica, es fundamental. Nacemos desnudos, los cachorros humanos nacemos muy desprotegidos. Si no tuviéramos el tacto de nuestra madre y de nuestro padre y las caricias, no sabríamos quiénes somos. Tremendo, es el tacto que comunica. Hace tiempo yo estaba leyendo un ensayo sobre enfermedades cardíacas de Fuster, el gran cardiólogo catalán que vive en Nueva York, y él decía que mucho mejor que un medicamento para el corazón es cuando a un paciente se le lleva, por ejemplo, el perrito de su casa y le da unos lametazos, o recibe la caricia de un amigo, de una amiga o de una persona a la que quiere, ¿no? Y si nos olvidamos de ese aspecto, corremos el riesgo de vivir en sociedades altamente tecnificadas, pero bajamente afectivas, con una pobreza en el mundo de las relaciones que nos hace frustrados, ¿no?
Has comentado ya, un par de veces has hablado de tu madre, de las madres, y también en este libro una de las historias que aparecen y que a mí también me ha asombrado y me ha gustado mucho tiene que ver con las antiguas madres que dices tú y con esa invención del lenguaje que dices tú que lo inventaron ellas. No sé cómo es esta historia y cómo...
Yo la puedo resumir, es una hipótesis. Para todos los lingüistas, los antropólogos y los investigadores, el nacimiento del lenguaje articulado, o sea, el poder comunicarnos a través de palabras que significan, es un misterio. Por supuesto que todos podemos gritar ¡ay! Si nos pinchan. O podemos incluso lanzar una exclamación de goce o de risa si vemos algo que nos causa placer. Pero claro, el lenguaje articulado ya es una operación mucho más compleja. Y hay diversas hipótesis acerca de eso. Y yo tengo una, que es que nació porque las madres tenían que distinguir a un hijo del otro. Hay que tener en cuenta que posiblemente en la época de Neandertal las mujeres estaban embarazadas permanentemente, por lo tanto no tenían nunca la regla, porque tampoco sabían relacionar el hecho de hacer el amor con la fecundidad, y que claro, si tenían tres hijos, tenían que distinguir uno de otro y que inventaron palabras para nombrarlo, pero también tenía que contarles en las tareas casi de la maternidad, está contar la historia del grupo familiar, de la tribu, se llame como se llame, la tribu o el grupo familiar. El lenguaje fue una necesidad de las mujeres y quizás por eso esta cosa que están sobre la que están hablando tanto los biólogos ahora, de que en el cerebro de las mujeres el hemisferio que corresponde al lenguaje está más desarrollado que en los hombres, porque los hombres tenían que salir a cazar bisontes y las mujeres tenían que criar a los niños.
Algo que también ha cambiado en los tiempos que vuelan ahora mismo. No sé cómo ves desde ese balcón de tu casa la paternidad y la maternidad y esto de que, bueno, de que los padres no puedan estar ni las madres con sus hijos o no quieran estar, que no sé cómo habría que decirlo.
A ver, a mí me gustan mucho los niños. Buena parte, además de mis libros de narrativa, plantean los conflictos que hay. Por ejemplo, La rebelión de los niños o La tarde del dinosaurio, que están recopilados ahora en cuentos reunidos, en ese libro que publiqué en Lumen hace un año aproximadamente. Cuentos reunidos de Lumen, están recopilados casi todos mis cuentos. Hay dos libros enteros dedicados a las relaciones dificultosas entre el mundo de los niños y los adultos. Y yo me llevo muy bien con los niños porque nos reunimos en el lugar del interés, nos juntamos por el mismo interés por el mundo y la misma sorpresa por el mundo. Y me parece una oportunidad que se pierden, que nos perdemos a veces los adultos, el pasar más horas con los niños, porque pueden hacer preguntas maravillosas y nosotros reencontrarnos con la parte nuestra, con nuestro pasado de niños, y poder compartir con ellos, por ejemplo, la felicidad que tienen cuando descubren que el fuego quema, o que el agua es líquida, o que no hay dos verdes iguales en la naturaleza. Yo creo que es una desgracia para los seres adultos no poder estar más tiempo con los niños, pero también entiendo que vivimos en un mundo muy complejo donde no se le puede exigir a nadie más de lo que está dando. Es decir, no podemos tampoco establecer un patrón común de exigencia para todo el mundo igual, porque no todos tienen las mismas aptitudes ni tampoco los mismos intereses. Yo creo que si pensamos en hombres y mujeres de esta sociedad de principios del milenio y del siglo XXI, bastante tenemos con trabajar todo lo que trabajamos y además vivir en casas generalmente pequeñas y carísimas, donde a veces hay que aguantar ruidos. Yo estaba mirando ahora, por ejemplo, en el noticiero hoy de televisión, la gente que vive cerca, muy cerca de las obras del AVE, que unirá a Barcelona con Madrid, están desesperados porque no duermen, porque el taladro y las máquinas funcionan día y noche, las 24 horas del día, las 24 horas del día. Y todos los que sabemos perfectamente que el ruido crea agresividad, que no se puede aguantar, que los decibelios tienen un límite, que a partir de ese límite nos enfermamos y obviamente nos volvemos más agresivos. Una de las torturas que se utilizó más universalmente desde la dictadura china hasta las dictaduras del Cono Sur y las dictaduras europeas es el ruido, es poner un ruido a una frecuencia insoportable para los tímpanos hasta que revientan. Entonces yo pienso a veces, sí, ¿qué les estamos pidiendo a la gente? A ver, le estamos pidiendo que trabajen una enorme cantidad de horas, que además críen bien a sus hijos, que además paguen los impuestos y que además aguanten este ruido y aguanten estas incomodidades. Sí, le estamos pidiendo mucho a los seres humanos, ¿no? Por eso es que, sí, es verdad, sería estupendo que los adultos pudiéramos compartir más tiempo con los niños y los niños con los adultos, pero este mundo lo está creando dos cosas, como siempre. El beneficio económico, que no tiene moral, nunca lo ha tenido, jamás ha tenido un límite el beneficio económico, y lo está creando también la tecnología, que por mi parte es una opinión completamente subjetiva y la lanzo porque como opinión, una técnica que no tiene un objetivo moral, el objetivo de mejorar la especie, es psicótica, o sea, es loca. Es una técnica que gira alrededor de sí misma y todo lo que gira alrededor de sí mismo es narcisístico y es básicamente pierde los objetivos generales que tiene que ser la salvación de la especie. O sea, si nosotros estamos reaccionando recién ahora con el cambio climático, ahora yo no quiero, ahora que me hagan responsable a mi vecino o a mi vecina, Porque no es lo que mi vecino o mi vecina. Esto viene de hace muchísimos años, de la industria automovilística, del hecho de haber embalado a la gente a comprarse autos y después lleno de anuncios publicitarios y después ponerles impuestos a los autos y de llenar las ciudades de autos. Pero viene también del hecho de que a las industrias no se les puso un tope y que las industrias han creado polución y contaminación sin el menor problema, y muchas veces saltándose toda la legislatura. Entonces, no es tanto si mi vecina recicla o no recicla la caja de huevos, porque terminamos, si no, siempre haciendo recaer la culpa en los últimos de la cadena sociológica. La culpa al final siempre la tienen los pobres.
Los pobres que en este poemario tuyo, bueno, y en otros poemarios, no sé si no aparecen mucho o cómo aparecen, porque hablas, yo creo que mucho de ellos, pero no sé cómo haces para que estén sin que aparezcan realmente,
yo hace tiempo una revista de estas de gran tiraje me llamó por teléfono y me preguntó, me querían hacer una entrevista. Como tú, me querían hacer una entrevista, pero tú la haces desde la poesía y sin esa exigencia. Por lo tanto, te doy las gracias. Me dijo, a ver, quiero que nos hables de la segunda residencia. ¿De dónde pasas el verano? La segunda residencia. Dije, ¿qué? Dice, sí, háblanos de tu segunda residencia. Dije, no tengo ni primera ni segunda. Pago un alquiler astronómico por un piso pequeñito en Barcelona y no tengo segunda residencia. Y el verano lo suelo pasar en Barcelona porque no tengo dinero como para irme y porque además me gusta mucho el verano en las ciudades. A ver, yo hago la vida, llevo la vida que lleva la mayoría de la gente que no tiene ni grandes sueldos, ni vacaciones en las Bahamas, que hace las compras en el mercado y que está preocupado por las cosas que le preocupan a la gente común y corriente. Si tendrá dónde pasar la vejez, si la pensión le alcanzará. Yo me pongo en ese lugar, porque es mi lugar también, porque el hecho de escribir poesía o relatos no es más que posiblemente un don con el que nací y que tiene una obligación moral, que es ponerse al servicio de descubrir o de revelar las cosas que yo puedo revelar a través de mi experiencia. Y si no aparecen, y yo creo que sí, que aparecen, por ejemplo, muchísimo en mis cuentos, en mis relatos, aunque no se habla nunca de dinero, nunca, siempre el protagonista es casi siempre alguien que pertenece o a la clase obrera o a la clase media-baja. Por lo tanto, no estoy escribiendo los devaneos sentimentales de la oligarquía, ni siquiera tampoco me pongo al servicio del poder para cantar sus presuntos beneficios.
Para ir despidiendo ya un par de cositas más, Cristina, hablabas de tu lugar y me imagino que en tu vida, no sé cuántas veces, pero seguro que muchas te han ofrecido cambiar de lugar o te han ofrecido otro lugar que te han dicho que va a ser mejor, o has tenido propuestas de, no sé cómo, si se hace conscientemente lo de renunciar y si es complicado renunciar para seguir pues en el que cree uno que es su lugar, aunque otros piensen que no.
Sí. En esto de los lugares, digo que uno nace, a uno lo nacen. La primera cosa es que a uno lo nacen. O sea, uno no elige nacer. Tampoco elige el lugar, ni la época. No me hago ninguna ilusión. Es decir, yo nací en Montevideo por casualidad. Y tuve los padres que tuve por casualidad. No tengo ninguna responsabilidad, ni por lo tanto no puedo tener ningún orgullo tampoco. No lo construí yo eso, ¿no? Pero sí es verdad, completamente cierto, que yo soy una persona muy afectiva y que me encariño muchísimo con los lugares, con ciertos lugares, no con todos, con algunos lugares que para mí tienen un color afectivo, una importancia afectiva. Prefiero, por ejemplo, las plazas con árboles y mucha madera, a las plazas frías, con mucho cemento. Prefiero ir al cine a mirar el cine en mi casa. Prefiero el ritual de ir a ciertos cafés con muchos espejos y que de pronto no son los más por supuesto no son los más caros de la ciudad. Entonces, si considero que no hay elección en el nacimiento, no hay elección en la muerte, los lugares tampoco los elegimos. Es decir, solamente hay elección cuando uno dice no voy a tal lado, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que algunas veces me han ofrecido vivir en otra parte, y hay ciudades que me gustan mucho. Porque tengo un recuerdo y escribí un artículo que se publicó acá en un gran diario hace unos años, un recuerdo maravilloso de la ciudad de Vitoria, por ejemplo, porque me sentí muy cómoda, porque estuve en un hotel muy bonito y enfrente había una arboleda maravillosa, y yo me puse a pensar, la relacioné con las grandes alamedas de las que hablaba Neruda y Salvador Allende, ¿no? Los lugares son emociones, son paisajes del alma, del espíritu. Entonces, puedo decir, a ciertos lugares no iría nunca. Por ejemplo, no iría nunca al desierto. No iría nunca a Estambul por cómo tratan a las mujeres. No he ido nunca a Cuba porque estoy en contra de la represión a los homosexuales. Y sí sé que cuando me quedo en un lugar es porque tiene para mí una resonancia afectiva muy grande. Y esa resonancia afectiva la establezco a través, sobre todo, de mi conversación con el pescadero, de mi conversación con el carnicero. Esa cosa que nos da una dimensión un poco más humana. Porque el problema de las grandes ciudades, me gusta mucho Nueva York, por ejemplo, pero a los 20 días de estar en Nueva York, todo me huele a margarina. Y entonces extraño mucho Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que cada persona tiene su propia geografía afectiva, y que cuando dice que prefiere una ciudad, no hay que preguntarle por qué, porque depende de las relaciones afectivas que ha establecido en esa, no solamente con las personas, sino con el paisaje urbano. A mí me gustan las grandes ciudades, pero quizás no las tan grandes. Me gustan aquellas en que todavía se puede caminar de noche y creyendo uno que la posee, ¿no? que es un poco dueño de la ciudad.
Pues en esa noche y caminando nos vamos a quedar. Una última cuestión muy 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 cortita, como un verso. No sé cuál es, si te acuerdas, el último verso que has escrito, Cristina.
Ay, no. Es que además no recuerdo ningún poema mío de memoria. Creo que el único poema mío de memoria es un poema que está en una antología que se llama Poemas de Amor y Desamor. Sí, lo sé porque tiene nada más que tres versos, que se llama Oración. Ese lo sé de memoria. Y dice así, Oración. Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores.
Pues con ese...
Ahí te tenías que sonreír.
Ah, sí.
Te has sonreído. Si te viera, hubiera visto la sonrisa.
Pues con esos grandes amores nos vamos a ir a la cama, si te parece. Cristina.
Creo que sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y felicidades, Oriana, por este premio y por los que me han venido, seguro.